Imaginemos esa noche, ¿no? La inauguración del 53º Festival Cervantino. Luces en el Teatro Juárez, gente en el Jardín de la Unión, música sonando fuerte en la Alhóndiga. Pero este año algo falta. Una butaca vacía, la de Huemanzin Rodríguez.
Uf, sí. Una ausencia que, la verdad, se siente. Pesa. Porque por casi 25 años, Huemanzin no era solo alguien que cubría el festival para Canal 22. Él lo interpretaba, ¿sabes? Era como la voz que nos traducía el espíritu del Cervantino.
Totalmente. Y vaya que se notó cuando ya no estuvo. Ver las reacciones de la FIL Guadalajara, la Cineteca, Cultura UNAM, todos como que resaltaron lo mismo, ¿no? Su papel que iba más allá del periodismo. Era un constructor de puentes culturales. Eso dice mucho.
Muchísimo. Por eso, en este deep dive, queremos meternos un poco en eso, ¿no? En esa relación tan única, casi simbiótica, entre Huemanzin y el Cervantino. Tratar de entender qué hacía tan especial su enfoque y, bueno, por qué su legado sigue tan vivo.
Ok, perfecto. Empecemos por el principio, porque sus inicios son, bueno, bastante curiosos. Conducir un programa de viajes a los 9 años, Pequeños Viajeros, así se llamaba. Eso tiene que marcarte.
Claro, imagínate, fue una formación, pues, totalmente práctica, ¿no? Nada académica en ese sentido. Y sus influencias de chico venían de la familia, tíos pintores, dibujantes, o sea, lo visual. Y su padre músico, lo auditivo. Una mezcla interesante.
Sí, una sensibilidad como híbrida, ¿no? Que seguro le sirvió un montón después.
Exacto. Pensaba en imágenes y sonido, y eso lo trae a Canal 22 allá por el 96. Y rápido, ¿eh? Se convierte en figura clave. Dicen que era parte del ADN del canal. Me llama la atención eso que contaban, que a veces él mismo agarraba la cámara.
Sí, era por control técnico. Yo creo que iba más allá, era como un control autoral, ¿entiendes? Le permitía capturar el momento justo como él lo veía, sin intermediarios, una conexión directa, su mirada, la cámara y nosotros viéndolo. Por eso lograba esa sensación de que estabas ahí.
Claro, claro. Y con esa mirada, pues el Cervantino se volvió como su lugar natural, ¿no?
Casi una peregrinación cada año. Guanajuato era su catedral, leí por ahí.
Sí, totalmente. Pero fíjate que su cobertura no se quedaba solo en los eventos grandes, los oficiales. No era nada más transmitir el concierto principal. Era capturar todo el ambiente. Las callejoneadas, lo que pasaba en la Plaza San Roque, las pláticas en los cafés.
Ah, eso es interesante. Iba más allá del escenario.
Exacto. Y usaba mucho el archivo del canal, ¿sabes? Para dar contexto, para conectar historias. Hacía algo mucho más redondo.
Y las entrevistas se sentían como charlas, ¿verdad? No el típico formato pregunta-respuesta. Tenía esa mezcla de saber mucho, pero hacerlo sonar fácil, accesible y una calidez.
El famoso don de gentes, sí, pero aplicado al periodismo cultural. Podía hablar igual de profundo y natural con un experto en Cervantes que con un músico en la calle o un artesano. Buscaba siempre la conexión humana, ¿sabes?
Creo que ahí está el corazón de su innovación, ¿no? No solo mostraba el festival, sino que buscaba cómo curar la experiencia para la gente que lo veía. ¿Cómo hacía eso en concreto?
Pues la clave era integrar todo. No eran postales sueltas. Usaba la ciudad misma, Guanajuato, con sus calles, su ambiente, el murmullo de la gente. Todo eso era parte de la narración del evento principal. Te hacía sentir el festival como algo vivo, no solo una lista de espectáculos.
Ok, ok. Y eso nos lleva a lo que llaman la escuela Huemanzin. ¿Qué sería eso? ¿Un estilo, una filosofía?
Yo diría que es más una filosofía, una basada en el respeto profundo por la inteligencia de quien lo veía. O sea, nada de la perlita cultural, ese dato rápido y fácil que no dice nada. Él daba contexto, invitaba a pensar, y muchas veces era él solo, el periodista orquesta. Investigaba, escribía, dirigía, a veces hasta filmaba. Buscaba la autenticidad. Y parte de esa autenticidad era su forma de ver la cultura, ¿no? Muy inclusiva, rompiendo eso de alta y baja cultura. Fundamental. Para él no había esa división. Entender a los Beatles te podía ayudar a entender el romanticismo por decir algo. O la energía de la central de abastos tenía tanto valor cultural como un evento en Bellas Artes. Veía la cultura en todo lo humano. Su misión, creo yo, era usar el arte, el periodismo, para conectarnos, para mirarnos a los ojos, como él decía.
Y fuera de cámaras, quienes lo conocieron dicen que era un gran conversador, que leía muchísimo, siempre con un libro. Pero sobre todo, destacan su calidad humana, su empatía.
Sí, y esa calidez se sentía en su trabajo, ¿no crees? Hasta en sus fotos de Noruega ya al final, parecía como una continuación de su crónica, pero buscando, no sé, serenidad, contar historias sin palabras. Se fue a Noruega en 2021, ¿verdad? Y llevó su enfermedad con mucha discreción. Me impactó mucho la cita que eligió como autoepitafio de Pessoa. Tan pronto pasa todo cuanto pasa. Circúndate de rosas, ama, bebe y calla. El resto es nada. Es fuerte, sí, pero no suena a derrota, ¿verdad? Suena más bien a una afirmación de la vida, de lo tangible, de disfrutar el momento. Quizás esa fue su última lección, valorar el presente.
Entonces, volviendo a esa butaca vacía en la lóndiga, ¿qué nos dice al final? ¿Es solo un vacío?
Pues mira, yo creo que no es solo vacío. Su ausencia física es real, claro, pero su presencia, su legado, está ahí. Está como tejido en la memoria del festival y en cómo vemos la televisión cultural en México. Esa escuela Huemanzín, esa forma de buscar profundidad y conexión, sigue siendo súper relevante.
Nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo veríamos nosotros la cultura, un festival, un libro, lo que sea, si intentáramos mirar como él, buscando esa conexión humana, esa profundidad más allá de lo superficial? Quizás esa sea la mejor manera de que su cátedra siga viva.